Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Sean bienvenidos a LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Hoy estamos miércoles 13 de abril del año 2022. Ayer la Comisión de Economía del Congreso aprobó el retiro de hasta 18.400 soles de los fondos de los afiliados a las AFPs. Pero el dictamen debe debatirse también en el Pleno del Congreso. Sobre esto vamos a hablar con Elio Sánchez, él es superintendente adjunto de AFPs de la SBS. Vamos a ver cómo va el dólar el día de hoy en el mercado paralelo. Se compra en 3.695 soles y se vende en 3.735 soles en promedio. En los bancos se compra entre 3.59 soles y 3.70 soles y se vende entre 3.71 soles y 3.86 soles. Vamos con el programa. Dijimos ayer que la Comisión de Economía del Congreso aprobó un proyecto de ley que, de tener luz verde del Pleno, permitiría el retiro de hasta 18.400 soles, es decir, 4 unidades impositivas tributarias de los fondos en el sistema privado de pensiones. Esta iniciativa recayó en 7 proyectos de ley que proponían medidas para hacer frente a la inflación y también para permitir la reactivación económica del país, y se justifica en la autonomía del manejo de los fondos privados de pensiones, según señala el proyecto. El objetivo de esta decisión del Congreso, según lo señalado por los legisladores, es justamente darle un respiro a los afiliados de las AFPs en un momento donde hay un encarecimiento de precios de los combustibles y también de los alimentos. Pero también hay otro sector que señala que se trata de una norma antitécnica de corte populista que orada el sistema privado de pensiones. Sobre este tema vamos a hablar con Elio Sánchez, a quien ya tenemos en la línea. Él es superintendente adjunto de AFPs de la Superintendencia de Banca y Seguro. Muy buenos días, señor Elio Sánchez.
Buenos días, señor Ceballos. Muchas gracias por la oportunidad y la invitación.
Muchísimas gracias a usted por estar en el programa. Bienvenido nuevamente a LR Más Economía. En principio, ¿qué expectativas tiene usted sobre esta decisión de ayer de la Comisión de Economía del Congreso de aprobar permitir el retiro de los fondos de las AFPs?
Bueno, la verdad, y en línea con lo que sea, digamos, las posiciones que técnicamente han hecho llegar tanto el Ministerio de Economía y Finanzas, el Banco Central de Reserva y la misma Superintendencia, un nuevo retiro es algo ya es muy preocupante, ¿no? Ya creo que es de amplio conocimiento que entre el 2020, entre marzo 2020 y el año 2021, se han retirado casi 66.000 millones de soles, ¿no? Y esto, yo creo que todos sabemos que atenta y afecta contra el futuro jubilatorio de las personas, es decir, la protección de un trabajador cuando llegue a la edad de jubilarse. Y esa es un poco, esa ha sido la posición. Entonces, este dictamen ha salido en contra de las posiciones técnicas que ya se han manifestado en todos y cada uno de los proyectos sobre los cuales se basa el dictamen que ha recaído, ¿no? De permitirse un retiro tal cual se estaría aprobando, esto implicaría la salida de 31.853 millones de soles, ¿no? En 3 partes. Y realmente nos preocupa desde el punto de vista de supervisor y pensando en un sistema pensionario, ¿no? Preocupa más porque esto es un forado o un atentado más contra la cobertura, que es algo que todos están reclamando. Entonces, esto sí va a afectar bastante.
Queremos informar lo siguiente, señor Elio Sánchez, que lo aprobado en la Comisión de Economía del Congreso establece lo siguiente: el retiro está dirigido a todos los afiliados y se calcula, según el Congreso, que sean aproximadamente 5.200.000 personas que están afiliados en este momento. El desembolso se realizaría en 4 partes cada 30 días, tal como se realizó en los retiros anteriores de años anteriores. Estamos hablando del año pasado y el anteaño pasado. Y operativamente la solicitud de retiro será presentada a la AFP, la cual deberá procesar este retiro y a los 30 días deberá hacer el primer abono de una unidad impositiva tributaria, es decir, de 4.600 soles, y así sucesivamente cada 30 días todo el monto restante. ¿Usted cree que de aprobarse en el Pleno de Congreso, operativamente la entrega es lo más adecuado según lo planteado, lo aprobado en la Comisión de Economía?
Mire, vayamos por partes. Tal cual usted ha leído el texto de este dictamen que va a ser discutido, hay varios aspectos que son preocupantes. El primero es que se dirige a todos los afiliados. La pregunta es, ¿qué sucede con una persona? Eso significa que una persona que ya tiene el derecho a jubilarse anticipadamente, ¿no? Recordemos el reja inclusive, para el caso de los afiliados de género masculino, se ha adelantado 5 años más. Entonces estamos hablando de un grupo de personas que podría acogerse a esta ley de ser aprobada, y en el extremo podrían retirar todo el fondo y quedarse sin la protección de salud, para lo cual se diseña un sistema de pensiones. Cuando uno se retira, se jubila, recibe, digamos, una pensión, bueno, también en el caso del sistema privado, el 95.5, y el otro porcentaje va a cubrir la protección de esa que brinda Esalud. Creo que todos sabemos que en la etapa, cuando uno es adulto mayor, uno de los temas de mayor preocupación y de mayor uso es el tema de salud, para él y su familia. Entonces, con esta ley se está desprotegiendo al que está a punto de jubilarse o está ya con el derecho ganado a jubilación y no lo ha realizado, porque aquí no discrimina, estamos hablando de jóvenes, edad mediana, adultos, no discrimina para nada, es para todos. El título es para reactivar, pero un sistema de pensiones no se ha creado para reactivar, se ha creado para proteger a una persona cuando llegue el momento de retirarse y ya no poder trabajar por estar en una edad avanzada, que es la jubilación. ¿No? Un fondo de pensiones no se ha hecho para eso. Entonces, nuevamente, han salido 5 leyes y justo donde más dinero ha salido han sido en las 2 leyes en donde no se ha puesto ningún requisito. Retira, estés trabajando o no estés trabajando. ¿Cuál ha sido el resultado de esto? El 45% del fondo lo han retirado las personas que tenían un trabajo permanente como dependientes en una empresa o lo que fuera, ¿no? Entonces, esa ha sido la consecuencia. Entonces, aquí cuando se habla de todos los afiliados activos, vamos a tener este impacto que realmente sí es preocupante, ¿no? Fondo de pensiones no se ha hecho para las necesidades que son muy válidas. Ojo, ya que quisiera recalcar, la superintendencia no está en contra de que no se ayude a las personas, a los ciudadanos que tienen alguna situación de desempleo u otro problema. Eso no estamos diciendo. Lo que estamos diciendo es que perforar más el fondo de pensiones sí va a ser dañino.
Ahora bien, a propósito de ello, señor Elio Sánchez, nos están mandando muchas preguntas, muchos comentarios en redes sociales, y nos dicen lo siguiente: si usted, por lo que usted ha señalado, de la manera como usted explica la situación, nos pregunta si usted es representante de la Asociación de las AFPs. Nos están preguntando si las AFP le están pagando dinero a usted para defenderlos. Nos dicen en las redes sociales que usted parece defensor de las AFPs. ¿Qué tiene que responder a ello?
Yo en ningún momento he hablado acá de las AFPs. Yo soy representante de la SBS. Le estoy hablando del sistema jubilatorio. De eso le estoy hablando. ¿Sí? Eso es lo que le puedo decir.
¿Cuántas personas?
Se ha creado un sistema jubilatorio para proteger una jubilación, no para que sea fuente de financiamiento para otras necesidades que, insisto, son válidas, pero destruir el ahorro que hemos tenido. Mire, se lo voy a poner de esta manera. Una persona que no le importa la jubilación y quiere retirar el dinero por X motivos, ¿sí? X motivos. Ya tenemos el 30%, 2 millones, más de 2 millones 300 mil personas que tienen saldo, sí, cero. O sea, cero tienen en la cuenta individual. Ya se consumió completamente. Y tenemos la mitad de los afiliados que tienen menos de una UIT. Entonces, yo aquí hago una pregunta también. ¿Cuál fue el sustento técnico para llegar a las 4 UITs? Se estaba discutiendo 3, se elevó a 4, ¿no? Entonces, esa es una pregunta. ¿A quién también se quiere favorecer? Por eso también quiero preguntar, quién me está haciendo, quiero ver quién es. Veamos quién también hace la pregunta. Es válido la preocupación, la necesidad, pero aquí nos tenemos que preguntar algo, señor Ceballos. Y la pregunta es muy sencilla. Cuando las personas lleguen a la edad de jubilación y han retirado todo lo que tenían en la cuenta individual, van a tener necesidades que también van a ser válidas. Eso va a tener que ser cubierto, ya sea por salud o por, digamos, con una pensión que les permita poder vivir. Eso vamos a tener que financiarlo todo seguramente, y entonces va a tener que quizás pagarse mayores impuestos o quitarse presupuesto a otras áreas que también son válidas y que todos reclamamos: educación, infraestructura, trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la consecuencia. Esa es la consecuencia.
¿No? Entonces, hay un comentario reiterado de las personas que están siguiendo esta transmisión, señalan que se trata de su dinero. ¿Cómo es posible que puedan de alguna manera frenar la posibilidad de retirar su dinero en momentos donde hay inflación, donde están subiendo los precios de los alimentos, donde sube el precio del combustible, donde hay también necesidades en cuanto a medicamentos? Pero esto ya es un argumento que se viene diciendo desde mucho tiempo atrás, que es dinero de los propios afiliados. En ese sentido, ¿podría ser esta una última oportunidad para que los afiliados de alguna manera puedan capear el temporal y de esa forma también, de alguna manera, llevar esta situación de una manera tranquila, adecuada, con la finalidad de sobrellevar esta situación en este momento?
Sí, excelente pregunta, señor Ceballos. Mire, cuando se habla, digamos, a ver, usted muy bien lo ha mencionado, ya este es un nuevo retiro, estamos hablando del sexto retiro. Yo se lo voy a graficar de la siguiente manera, ¿no? Se habla, por ejemplo, no tengo trabajo, no tengo cómo mantenerme, necesito, y hace tiempo que no cotizo, ¿no? Entonces hay un ejemplo que en alguna oportunidad planteé y se lo muestro de la siguiente manera. Una persona que no ha trabajado hace 5 años, mire, hace 5 años no trabaja, o en todo caso no trabaja como dependiente, es decir, no ha aportado a la cuenta individual de capitalización. Entonces, ¿qué sucede con esa persona? Pudo haber retirado 3 UITs, ¿no? En mayo, con una ley que salió, la del 25%, 4 UITs en diciembre y otras 4 UITs en mayo del año pasado. En total, considerando las UITs, eso suma casi 48 mil soles. Una persona en esa situación ya pudo haber retirado 48 mil soles. ¿Es poco dinero? ¿No? Ya se le ha ayudado. Ahora, hay un concepto que usted ha dicho y es muy importante. Yo he escuchado, he tenido la oportunidad de escuchar mucho, voy a retirar la plata de las AFPs. El dinero no es de las AFPs, el dinero es del afiliado, no es del AFP. Aquí no se le está quitando nada al AFP. Es el afiliado el dueño de la cuenta. O sea, no es que se le esté afectando. Yo creo que ese concepto es importante. ¿Por qué? Porque detrás de eso hay dos elementos importantes. Primero, es que este es dinero del afiliado para un objetivo muy concreto. Y segundo, que esto está separado patrimonialmente de una AFP. Esto no entra a la caja chica de una AFP. Este es del afiliado. Entonces, cuando usted me dice, veamos un nuevo retiro, mire, con todo respeto, yo he escuchado eso ya hace 3 leyes. Esta va a ser la última vez que se retire. Y va a venir otra persona, va a decir, falta más. Porque yo he escuchado como comentarios, inclusive, necesitamos el fondo para comprar los útiles escolares. Eso fue en febrero o marzo. Y luego, ahora hay que sacar dinero del fondo de pensiones para atender otras necesidades que, insisto, son muy válidas. Son válidas, pero se tienen que atender de otra manera, no atentando contra la jubilación. ¿No? Mire, el Perú es uno de los países que menos protege al adulto mayor en toda América Latina. ¿Y por qué? Porque del total de la población adulto mayor, quien recibe pensión solo es el 20%. La mitad tiene que trabajar porque no le alcanza, o porque ha trabajado toda su vida y no ha ahorrado para la jubilación, o porque no está afiliado a ningún sistema. Y tenemos otro 30% que es una población vulnerable. está en una situación de extrema pobreza y tiene que ser atendida con pensión 65. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a reducir más el porcentaje de personas, de adultos mayores que no van a tener nada. No se le va a dar la espalda a esas personas cuando lleguen a la vejez y tengan necesidades. No se le puede cerrar la puerta. Se le va a tener que atender de otra manera. ¿Y qué le vamos a decir? No te voy a ayudar porque ya consumiste. Se le va a tener que ayudar.
Eso implica, obviamente, una reforma del sistema privado y del sistema estatal de pensiones. Nos están preguntando lo siguiente. Se dice siempre que las cuatro AFPs que existen en el mercado siempre ganan. Así los afiliados pierdan rentabilidad en sus fondos de pensiones. Las AFPs como empresas siempre ganan. ¿Qué nos puede usted decir sobre la rentabilidad de las cuatro empresas del sistema privado de pensiones?
Mire, hay un tema que sí le quiero mencionar de todas maneras. Un supervisor siempre va a estar de acuerdo en que el precio que pague una persona por un servicio sea cada vez el menor posible, lo menos posible, y que la calidad del servicio que a uno le brinden sea la mejor. Yo creo que eso es un escenario ideal. Ahora, esa discusión se puso muy fuerte en el año, si recordamos, esta crisis del año 2008 que afectó a todo el mundo, en donde habían utilidades positivas y los afiliados tuvimos un tremendo bajón en la rentabilidad. Todos esos episodios de rentabilidad negativa se han superado largamente. El promedio de la rentabilidad, si consideramos desde el año 93 a la fecha, 28, 29 años, de ahorro, es de 11%. Ahora bien, la utilidad que han tenido, o en todo caso, como se le llama, el ROE, la rentabilidad sobre el patrimonio, el ROE, ha venido bajando desde que se dio la ley que permitió la licitación de las comisiones. Entonces, este porcentaje ha venido bajando, que debería bajar más, por supuesto. ¿Quién va a decir? ¿Quién te va a decir? No, que ganen más. ¿Pero por qué? Porque se ha trasladado al grupo de afiliados jóvenes o a los que decidieron quedarse en la comisión mixta, que el porcentaje por el servicio que brindan las AFP se calcule sobre el saldo. Entonces, ¿quién ganó la licitación? Una AFP, no voy a decir el nombre, que ya no cobra sobre el sueldo, cobra sobre el saldo, sobre el fondo de pensiones. El fondo de pensiones está bajando, no por rentabilidad, sino porque se está retirando. O sea, hemos llegado al fondo de pensiones que es similar al del 2016, que ha salido casi la tercera parte del fondo de pensiones. ¿No? Entonces, al tener menos fondo, van a cobrar menos. Obviamente hay un porcentaje que paga sobre el sueldo, pero para eso hay la posibilidad de traspasarse de una AFP a otra. Eso también es cierto. Y ver si le gusta la rentabilidad, la comisión o el servicio que le brinda, ¿no? Entonces, pero acá estamos trasladando la discusión de la organización industrial, discúlpame la expresión técnica de organización industrial, me refiero a cómo funciona un sistema de la protección a cómo funciona. La pregunta es válida. Y tú has mencionado algo muy importante, señor Ceballos. Es necesaria una reforma, pero por supuesto que hay que hacer una reforma. Nadie está diciendo lo contrario. Y cuando tú revisas las opiniones de todas las personas, de una que le gusta o no le gusta el sistema nacional, el privado, lo que fuera, que le guste o no le guste, el gran consenso, ¿cuál es? Que el principal problema es la cobertura. Pero reducir aún más el fondo de pensiones, lo único que hace es reducir la poca cobertura que tenemos en el país. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, parece que estamos destruyendo el sistema para volver entonces a construir sobre qué. Se va a tener que pagar más. Así de sencillo.
Bien. Ya nos estamos yendo. Yo le agradezco muchísimo su participación en el programa, señor Elio Sánchez. Pero para terminar, gracias, ¿cuáles serían sus recomendaciones al Congreso, a los congresistas que van a tomar la decisión en el Pleno del Congreso pronto respecto a este proyecto, ahora ya dictamen que deberá ser analizado, debatido y obviamente votado en el Pleno del Congreso? Con eso nos vamos.
Gracias. Sí, bueno, mire, mi recomendación desde el punto de vista técnico, es lo que le puedo decir, es que se haga una revisión mucho más cuidadosa de lo que se está planteando. En este, tal cual, usted me ha leído el proyecto de ley, el dictamen, se está desprotegiendo a las personas que inclusive ya están cercanas a la edad de jubilación. No se está focalizando, se está dando a todo el mundo, y el fondo de pensiones, por favor, no se ha creado, un sistema de jubilación no se ha creado para reactivar economía, ni siquiera en las llamadas economías plateadas, ¿no? Está, que el porcentaje de personas adultas es muchísimo mayor que acá en el Perú, ni siquiera en esa situación. Entonces, yo creo que hay que hacer una profunda reflexión con miras a una, y una proyección a largo plazo, por favor.
Bien, muchísimas gracias. Estuvimos con Elio Sánchez, él es superintendente adjunto de AFPs de la Superintendencia de Banca y Seguros, a quien nuevamente le agradecemos su participación en el programa.
Muchas gracias por la oportunidad, señor Ceballos, muy amable. Gracias.
Hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias. Nos vamos ya. Hasta el día de mañana. Tupananchis, Kama, Huarquecuna, Paneicuna, Yactamasicuna. Que Dios lo bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.